Tenemos con nosotros a Rosana Reguillo Cruz, doctora y profesora investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, la Universidad Jesuita. Le damos la bienvenida. Está en el ámbito de la plenaria que se está desarrollando el Pontificio Consejo de la Cultura y el tema que estará abordando es la socialización de los jóvenes.
Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, saludo al auditorio. Me da mucho gusto estar acá participando en esta plenaria, porque me parece que es un tema central y acuciante para la sociedad. Efectivamente, me han pedido desarrollar un poco, digamos, en un marco general, cuáles serían, digamos, los procesos a través de los cuales los jóvenes están experimentando justamente su condición juvenil. Entonces, lo que yo voy a intentar plantear en mi intervención es la enorme dificultad de hablar los jóvenes en términos generales, porque es un descriptor demasiado vago, demasiado universal, y entonces habríamos que pensar que los jóvenes no son nunca ni heterogéneos ni los únicos, ¿no? Y entonces lo que voy a intentar plantear es justamente una diferenciación de estos jóvenes a partir de los contextos marcados y signados por diferencias socioeconómicas, diferencias de accesos, que es el gran problema para millones de jóvenes hoy en el planeta, de maneras paradójicas, ¿no? Estamos en un momento de ofertas prácticamente ilimitadas de información, de conocimiento, de cultura, y sin embargo, en la medida en que aumentan las ofertas, se restringen los accesos, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo planteo que podríamos encontrar 5 grandes circuitos por los que transitan estos jóvenes hombres y mujeres en condiciones algunos de profunda precariedad, lo cual les hace vivir sus biografías, sus procesos de socialización, de incorporación de maneras muy, muy duras, muy difíciles, en condiciones muy adversas y que son, digamos, ese enorme e inerme ejército de migrantes, ¿no?, que hoy inundan las sociedades llamadas de primer mundo, ¿no?, de sur a norte, de oriente a occidente. Un segundo grandísimo perfil, digamos, o circuito, estaría dado por aquel conjunto de jóvenes que viven y experimentan su propia condición, digamos, en condiciones de lo que yo llamaría el circuito de la asimilación, donde podríamos encontrar perfiles jóvenes, mujeres y hombres, que son, digamos, los que alimentan los ejércitos del trabajo precario o del 3D job, que se llama ahora, ¿no?, por sus siglas en inglés, peligroso, dangerous, dirty, sucio y demeaning, denigrante, ¿no?, y que hace muy difícil para estos jóvenes, digamos, pensar en términos de trascendencia. Podríamos hablar también de un tercer circuito donde podríamos encontrar a los jóvenes que llamo incorporados, que de alguna manera son los que están, digamos, manteniendo ligeramente la esperanza de que es posible alcanzar un futuro, ¿no?, a partir de esta generación, en el sentido de que son los que se mantienen en la universidad, en los trabajos, haciendo trabajo comunitario, interviniendo en la sociedad, son, digamos, los que estarían levantando justamente en estos momentos las banderas de las nuevas insurgencias juveniles, ¿no?, de Egipto a España, de España a Wall Street, de Wall Street a México, Chile, Colombia, etcétera. Y un último sector, digamos, amplio sector de jóvenes o de circuitos, serían aquellos jóvenes que habitan las zonas de privilegio, que son los menos y que serían, digamos, los que viven su condición juvenil, sus procesos de socialización, sus identidades desde condiciones absolutamente favorables, ¿no? Estaríamos hablando de una juventud globalizada, cosmopolita, digamos, reproductora en buena medida del status quo. Entonces, a partir de esa diferenciación, lo que me interesa hacer es justamente centrarme en algunas áreas o territorios de la experiencia juvenil que para mí, como estudiosa de más de 20 años de las culturas juveniles y de la condición juvenil, me parece que en este momento marcan y definen en buena manera lo que los jóvenes son hoy.
Culturas juveniles emergentes, digamos, el lado positivo, ¿cuál podría ser para que lo recibiéramos los adultos de este mundo?
Mira, yo creo que hay muchas cosas de las cuales tenemos que aprenderles. Intentaba marcar una que es justamente la dimensión de lo que yo llamaría la sociotécnica, ¿no? O la tecnología juvenilizada, digamos, donde lo que uno ve son transformaciones muy importantes. Por ejemplo, se los acusa de que están conectados a la pantalla, por ejemplo, y que son autistas, ¿no? Que son pura hormona y nada de neurona, pero cuando uno analiza un conjunto de prácticas, uno puede percibir una enorme generosidad, una enorme capacidad de escucha y de habla planetaria, ¿no? Si tú revisas los muros del Facebook, ¿no? Sus Twitter, que Twitter tiene muchas trampas, pero fundamentalmente sus blogs. Uno ve cómo estos jóvenes están intentando construir justamente una posibilidad de futuro que les ha sido expropiada por la vía de los hechos a través de los ajustes estructurales, de una política que los ignore, que los usa como carne de cañón, como botín electorero, ¿no? En tiempo de secas, cuando las elecciones fallan, entonces todos los partidos políticos de aquí a Burundi hablan de los jóvenes como el futuro. Yo creo que lo ha dicho muy bien el Consejo y su presidente. Los jóvenes no son solamente el futuro, son el presente, y es un presente, digamos, que nos puede llevar a enderezar muchos de los rumbos, a mi juicio, erróneos que la sociedad occidental, moderna, eurocéntrica, adultocéntrica, etcétera, etcétera, ha optado, digamos, como línea de desarrollo.
¿Qué tan cerca o lejos puedes ver estos jóvenes en este camino de la fe como una ayuda para poder afrontar mejor los diferentes desafíos que me has dicho?
Claro. Mira, yo creo que en buena medida uno de los desafíos centrales, me parece, para las instituciones tales como la Iglesia, es justamente afinar la capacidad de escucha para entender, digamos, que esa falta de sentido que los jóvenes viven no es producto de un cromosoma deteriorado, ¿no?, en ellos, sino justamente que las instituciones perdieron en algún momento la capacidad de estar ahí, ¿no?, como dirían los antropólogos. Entonces creo que en buena medida hay ahí, voy a decirlo a la manera, digamos, de Bourdieu, porque no se me ocurre en este momento en que traigo el jet lag un poco todavía fuerte, pero hay ahí un capital social, un capital cultural humano que realmente puede de veras, no quiero verme ni catastrofista ni salvífica, pero sí hay ahí un capital que puede llevar a transformar, digamos, la fe para los creyentes en un sentido de transformación sociopolítica de la realidad, ¿no? O sea, yo creo que hoy, en buena medida, los dos grandes desafíos que yo veo, o tres serían más bien, pasan. Por un lado, es cómo revitalizar la creencia, que una creencia que no se agote en un tema de trascendencia filosófica, sino de amor por el otro, una fe que te haga condolerte, ¿no?, con la situación de los demás, la micropolítica, que para mí es central y para los chavos, para los jóvenes también, perdón mi mexicanismo, pero que pasa justamente por esas pequeñas acciones que las instituciones no alcanzan a ver porque no tienen la estructura para verlas ni los ojos para verlas, ¿no? Entonces, es esa micropolítica donde el nombre en un desplegado, el nombre propio, sí tiene sentido, donde el cartel que dice "We are the 99%" tiene sentido. El cartelito que dice "democracia, me gusta cuando callas porque estás como ausente", es esa micropolítica que nos está diciendo, ojo, ¿no? O sea, vamos mal. Hay una película vieja de Matthew Horowitz, un tipo francés que yo creo que fue de los cineastas que entendió muy tempranamente que estaba pasando en los universos juveniles, que se llama El Odio, muy famosa, que narra la vida en tiempo real, un día en tiempo real, de tres jóvenes marginales parisinos, un palestino, un judío y un africano. Entonces, en la parte culminante de la película, uno de los protagonistas, después de que les pasa de todo, y donde uno ve justamente, la película es del París pre-llamas, antes del estallido en llamas. Y entonces uno de ellos le dice, sí, es que esta sociedad en la que vivimos es como un suicida que se tira de un rascacielos y cuando va por el piso 23 dice jusqu'ici tout va bien. Cuando va por el piso número 15 dice jusqu'ici tout va bien. Pasa al piso 13, jusqu'ici tout va bien. Por el 6 todavía dice hasta aquí todo está bien, pero es inevitable que se va a estrellar, ¿no? Entonces, yo creo que es tiempo todavía de una intervención amorosa, exitosa, política y comprometida.
En la institución familiar es el centro, el núcleo de una sociedad y hablar de jóvenes es hablar también de familia. En pequeño, ¿cómo poder ayudar a que evitar que se estrellen, digamos, desde el piso número 50 hasta,
claro, hasta abajo? Mira, yo creo que la familia hoy está jugando un papel central, para bien y para mal. Por un lado, digamos, está sirviendo todavía como un último eslabón de contención del colapso total para muchos de estos jóvenes que ya no lograron la inserción que mi generación y dos más abajo o tres más abajo todavía lograban a través de la educación. Entonces, la familia, sobre todo en contextos como América Latina, está sirviendo de colchón y de soporte para estos jóvenes que no pueden acceder a los mercados laborales ni a la escuela y que en México lamentablemente se les conoce a partir de una cosa tonta de las encuestas españolas como los ninis, ni estudian ni trabajan, ¿no? Que en México hoy son más de 8 millones de jóvenes. La pregunta de fondo es ¿qué hacen esos jóvenes? ¿Dónde están? Por un lado está la familia que está operando como ese espacio de contención de la crisis. Y por el otro lado, la familia como una especie, la familia en un sentido muy amplio, está sirviendo también como un espacio, digamos, de reacuerpamiento. Es decir, parecía que en la línea, digamos, del desarrollo lineal que se había pensado en términos de progreso, digamos, la familia llegaba en un momento en que en sus tres fases muy generales, no me voy a detener demasiado, pero sería la familia en fase de construcción, la familia en fase de consolidación, que es cuando el papá, la mamá, los hijitos, no sean de donde venga ese papá o esas mamás, etcétera. Y tercero, la familia en fase de disolución normal, cuando los hijos se van. Si los hijos no se van, sino al contrario, llegan, y llegan con las esposas, con los esposos, con nuevos miembros, la familia está retornando a ser una cosa que fue en el medioevo, una célula de producción. O sea, donde trabajo lo doméstico está totalmente articulado con la dinámica de lo laboral. Entonces ahí se están produciendo cosas interesantísimas. Si a esto le añades el adelgazamiento del Estado, la pérdida de la disolución de la política social, tenemos una familia abandonada también a su suerte, que la dejan con sus jóvenes y que tiene que resolver con los recursos a manos lo que puede y que además se le juzga, se le exige. Por ejemplo, un sentido muy tonto que se escucha muchísimo, sobre todo en algunos medios de comunicación lights, ¿no? Es que la familia es la responsable, es que si los jóvenes son drogadictos, violentos, borrachos, perdidos, asesinos, es porque la familia falló. A mí me parece una manera muy miope de ver las cosas. Es decir, parecería como si la familia fuera una célula que flotara al margen de cualquier constricción social. Entonces, ahí hay un desafío importantísimo. Hay experiencias bien positivas, ¿no? Muy, muy padres, iba a decir en mexicano, o sea, muy interesantes, en el sentido de procesos de gente laica, religiosa, que está entendiendo bien esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de algunas ciudades mexicanas, y entonces haciendo un trabajo mucho más integral, que no es solamente atender al joven, ¿no? En conflicto con la ley o en problemas o desempleado, sino entender que es un problema que pasa por la familia, por el barrio, por la comunidad. Y ahí creo que hay un montón de trabajo por hacer.